con esta música, con esta melodía, recibimos a Norma Guasaúl, que ya saludamos. Buenas tardes, Norma. A ver, di buenas tardes ahora.
Ahora, nuevamente. Ahora. Buenas tardes a todos.
Estíbali Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la hemos elegido por, en fin, por lo dieciochesco que tiene, para recibir a Arturo Pérez Reverte, el capitán Arturo. Buenas tardes, Arturo Pérez Reverte.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo te sientes con un éxito tan enorme de un libro tuyo? Aunque, si bien es verdad, los libros tuyos son como los hijos de buena familia, que vienen ya con el éxito puesto.
Bueno, no. El éxito son libros que vienen escritos lo mejor, los hago lo mejor que puedo, pero después depende del público. Y bueno, depende de las épocas, más mejor o peor, pero bueno, no me puedo quejar. El público suele ser cariñoso y los acoge bastante bien en general, y este también lo ha cogido muy bien.
El caso es Hombres Nuevos, la última historia, la última novela, que a estas alturas creo que ya supera los 70.000 ejemplares.
No, han vendido unos 60.000.
Unos 60.000, bueno, sí, 60.000 ejemplares.
No me puedo quejar en 3 semanas.
Entonces, ¿estás contento?
Estoy contento, sobre todo porque las unidades de lectura ya han quedado muchísimo, y llevábamos unos años de crisis, todo el mundo, y yo incluido, ¿no? Y habían bajado los libros muchísimo, las ventas y eso, ¿no? Entonces, bueno, pues en los últimos tiempos se está remontando. Y bueno, me alegro de estar ahí, de aprovechar el buen momento.
¿Entonces crees que la gente está leyendo más?
No sé si está leyendo, están comprando más libros.
Estamos leyendo más. Bueno, te veo más sosegado. Resulta que ahora da la impresión, en este libro y en lo que vienes contando, que confías más en los hombres, en el género humano.
Tampoco es para tirar cohetes, tampoco me malinterpretes. Yo tengo un mal concepto del ser humano, porque la vida que llevé no me hizo ver la parte mejor del ser humano, ¿no? Y mis novelas, bueno, pues eso evidentemente se trasluce. Ahí está, ahí despunta. Nadie pone lo que no tiene, ni nadie puede evitar lo que tiene. Pero es verdad que esta novela, por el tipo de novela, que es una historia de amistad y de libros, una aventura de amistad y de libros, me ha obligado a fijarme más, a buscar los lados positivos, los lados luminosos de la amistad, de la cultura, de los hombres buenos, de la generosidad, de la lealtad. Y bueno, en ese sentido es una novela más optimista. Esas novelas que, digamos, al terminar, yo cuando la acabé terminé con una sonrisa.
Sí.
Y bueno, confío en que el lector también la termine con una sonrisa. Es una novela, digamos, que me reconcilia un poco con lo que es la condición humana.
Vamos a contar un poco la historia. Veo en nuestra página de Facebook que algunos oyentes ya la están leyendo, dicen que va por la mitad. Efectivamente, la historia es de hay aventura, por supuesto. Mucha importancia tiene la amistad. Hay libros, hay reflexión, hay buenos y malos también. Pero todo arranca, o la génesis de un momento de la Real Academia, a la que tú perteneces. Por cierto, ¿cómo se lleva eso de ser inmortal?
No, los inmortales son franceses, que son muy cursis. Y ellos, Academia Francesa, además ellos no hacen nada más que pasearse ahí de uniforme con espadita y tal. Dicen que son inmortales, ¿no? Por eso es la que no, el español
no. Los españoles no son inmortales. No,
somos bastante mortales.
Los académicos franceses sí que son inmortales. Entonces, es un momento de la Real Academia en la que deciden, para contar a nuestros oyentes, deciden ir a comprar, a hacerse, como sea, con la enciclopedia. ¿Vamos a decir la enciclopedia o enciclopedia?
Bueno, enciclopedia, como quieras.
Enciclopedia, la enciclopedia que acaba de aparecer en Francia y que es un poco la búsqueda de los filósofos, o de mostrar los filósofos que la sabiduría y la felicidad también se puede encontrar sin Dios, ¿no?
El libro que cambió, después de la Biblia, es el libro más importante, es el libro que cambió la historia de la cultura y de la política y la sociedad europea. Sí.
Y esa es la...
Entonces, los académicos, la academia manda a París a 2 académicos, hasta ahí el hecho real, ¿no?, a traerse la enciclopedia, que estaba prohibida en España. Entonces, la aventura de esos 2 hombres buenos que viajan allí en busca de del futuro, de la modernidad, ¿no?, para traerla a España, me sugirió la novela, y bueno, de ahí arranca el episodio con el cual construyó la novela.
Vamos a abrir por ahí la novela en la voz de Charo Pérez.
La Real Academia Española creía su deber sumarse a eso. Puesto que hay una obra magna que ilumina Europa, dijeron, traigámosla para estudiarla. Basta ya de que cada definición de nuestro diccionario, espléndido por otra parte, se tiña de cristianocentrismo, con Dios presente hasta en los adverbios, dando en ese aspecto la espalda a la razón, a la ciencia y al futuro. Un episodio noble de nuestra academia. Sería de justicia recordar que, en tiempos de oscuridad, siempre hubo hombres buenos que lucharon por traer a sus compatriotas las luces y el progreso, y que no faltaron quienes procuraban impedirlo.
Sí, o sea, hombres buenos y hombres malos. Sí.
Dios presente hasta en los adverbios.
Sí, bueno, en realidad la historia es esa, ¿no? La España de entonces estaba muy, digamos, muy dominada, muy impregnada de religión, ¿no? tanto de la religión, el que era creyente con fe sincera, como el hipócrita, que bueno, que utiliza la fe, como la utiliza la religión como un arma política, un arma de poder. Entonces, bueno, pues los académicos decidieron que, bueno, que la enciclopedia permitiría ampliar las definiciones e introducir elementos racionales de razón, de ciencia, en las definiciones que hasta ahora casi todas eran de tipo religioso y demás. Y por eso hubo una reacción, hubo gente que se opuso a que viniera la enciclopedia, y entre esa reacción entre hombres buenos y hombres malos, o entre reacción y progreso, pues nace la historia. Teniendo en cuenta una cosa importante, que algunos, o sea, había creyentes, había hombres religiosos que eran progresistas, no todos los creyentes eran reaccionarios. Había gente que quería conciliables progreso, razón y religión. Y justamente los dos académicos encarnan esos personajes. El almirante, el que va, que es el científico racional, sí. El marino cartesiano y ateo, y va el bibliotecario, que es un hombre religioso, con fe, pero también que cree en la razón y la ciencia como mecanismos de progreso.
Y quiere hacer compatible la razón, la búsqueda de la verdad con la religión. Y eso,
así es.
Y ahí hay unas conversaciones donde esa amistad progresa, como tú siempre dices, porque hay reglas de caballeros.
Claro, yo quería contar que es posible entre dos personas distintas, con ideologías distintas, con conceptos de la fe y de la razón distintos y del mundo diferente, a través de los libros y la cultura, hacerse amigos y dialogar con naturalidad y progresar juntos, ¿no? Y ese era el desafío, hacer que esos dos personajes tan distintos en el viaje ese, peligro a París, una aventura, peripecias en ese París prerevolucionario, lleno de filósofos, de ambientes, de conspiraciones, bueno, que esos dos se hicieran amigos, ¿no? Demostrar que son los libros y la cultura como analgésico, pero también como inclusión entre hombres de buena voluntad.
Pero eso parece que es muy difícil en nuestro país. Si lo acercamos a nuestros días, esos hombres que viajan de posiciones tan distintas, que son amigos, que se cuidan uno al otro mutuamente y que, en fin, se apoyan.
Hombre, el libro tiene también una lectura presente, vale para iluminar el presente, nos vale para hoy, también es un manual, digamos, para entendernos ahora. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que por lo general en España los hombres buenos hablan bajito, ¿no? Y los hombres malos gritan mucho. Y entonces la gente, como suele ser más bien torpe, pues la gente escucha siempre y sigue al que grita y no al que habla bajito. Y a veces el que habla bajito dice cosas mucho más importantes y más interesantes. Entonces en España, hombres buenos, hay muchos. Lo que es que no siempre se les oye, no siempre se les escucha, no siempre tienen los medios para hacerse oír. Y eso, su voz queda sofocada por el cuán gritan esos malditos
mal rayo de Esparta.
Claro, claro. Y esa es la cuestión, ¿no? Pero, y esta novela yo intento con ella llamar a decir, ojo, están entre nosotros los hombres buenos, están ahí. Basta sentarse, tomarse una copa, charlar, caminar, vivir juntos cosas para entenderse, para comprenderse, para crear lazos de solidaridad siempre basados en eso, los libros, en la cultura, en la buena fe.
Oye, si no fueras académico, tú hubieras sido, crees, desde el año 2003, ¿no?
Sí, el año 2003. Sí.
¿Hubieras escrito este libro? ¿Te hubiera salido este libro?
No, este libro sale de la academia, sale de mi respeto por la academia. Yo llego a la academia en el año 2003 con mucho escepticismo. Yo era un reportero de mochila y camisa, sí, con manga remangada. Pero a mí me convencen los académicos que yo respetaba para ir, aunque yo no quería. Al principio me resistí mucho. Al final me convencieron. Fui y me sorprendí. Me encontré gente buena, encontré gente muy, también encontré gente mala, lo hay como en todas partes, ¿no? Pero hay gente noble, gente digna, gente que, bueno, que lo que hace es que trabaja por esa lengua que hablamos 500 millones de hispanohablantes, tanto en España como en América. Y aprendí a respetar, muchos han muerto ya, otros siguen ahí todavía, como Gregorio Salvador, aprendí a respetarlos, ¿no? Y del respeto por ellos, del amor por ellos, del amor por la academia, la comprensión del magnífico trabajo que se hace allí, que hacemos, porque yo también formo parte de ellos, ¿no? Pues nace también, hay una parte de la que nace esta novela.
Los académicos te han redimido, los académicos redimieron a Pérez Reverte.
Duro para bueno, Reverte. Me hicieron mejor persona, supongo, ¿no?
Ahora que hablas de cuántos millones hablan nuestra lengua,
500 millones,
oye,
casi.
¿Y qué daño hace lo políticamente correcto al lenguaje, bueno, o al español?
Hace daño, pero bueno, para eso está la academia. Somos 22 academias hispanoamericanas, no, la española más 21 americanas, y además estamos todas en contacto continuo. Es un trabajo justo de la academia, es como una especie de organismo diplomático que mantiene la unión entre, así tenemos la misma ortografía, el mismo diccionario y la misma gramática. Entonces, bueno, pues esa unidad del español, esa patria común de 500 millones de hispanohablantes con el Quijote, digamos, como bandera simbólica, es muy hermosa y es muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, frente a esa unidad, frente a esa al peso cultural de los hombres sabios que digamos que cuidan la lengua en 22 países como este, las tonterías políticamente correctas, bueno, pues a veces influyen, se incorporan, pero digamos, no siempre ganan las batallas estúpidas que a veces pretenden ganar.
Hoy la red está convulsionada por la definición de gallego. Están pidiendo pidiendo a la comunidad gallega que se quite gallego como...
Pues es que no se enteran, es que no saben lo que, no se dan cuenta de una cosa. El diccionario no es la publicidad de la lengua, es el notario de la lengua. Es la gente es quien dice gallego. En Argentina los dicen gallego,
sí,
gallego sí, es peyorativo.
Asimilado, sí.
Es como si dices tonto, tonto es aquel persona que es deficiente mental o que es intelectualmente deficiente. No es culpa de la academia que la gente diga tonto, diga subnormal. Si la gente lo dice, la academia recoge el uso. Mirus, ustedes, la academia es el espejo de lo que la gente habla. Ustedes hablan así, la academia recoge notarialmente cómo la gente habla, pero la academia no es nadie para decir esto está prohibido, esto está permitido. Somos solamente notarios de ello, ¿no? Y lo que es la gente quien debe dejar de utilizar las palabras con sentido peyorativo. Pero si, por ejemplo, imagínate que la palabra judiada, ¿no? Que
sí,
es una palabra, bueno, peyorativa. Pero la usa Cervantes. Entonces, claro, quien lee a Cervantes tiene que saber qué significa judiada. Tiene que saber que es peyorativo. Si no figura en el diccionario, no sabrán qué quería decir Cervantes al decir judiada. Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Es que todo esto son bobadas, bobadas.
Pues le van a dar la del pulpo en Galicia, me parece.
No, pues, mira, ahí,
si
nos da igual. Mira, te voy a contar una cosa para que veas a este mundo la academia es independiente y le importa un bledo todas estas cosas. Sí. Intenta siempre lo que es razonable.
Está muy
pero,
claro en el libro,
pero
además,
no,
eso.
No
muy
se
claro.
pliega a la estupidez.
Muy claro,
cuando ya. Franco acabó la Guerra Civil, el general Franco ordenó a las academias españolas de la historia, de ciencia, de la lengua, que a todos los académicos exiliados sí. republicanos les quitaran sus asientos y fueran provistos por personal afín al régimen franquista. Todas las academias aceptaron menos la de la lengua. La lengua dijo que no. Dijo que no porque la lengua no tiene amo, no tiene dueño. La lengua no tiene política. La lengua es la lengua
libre.
De los, el libre. Entonces la academia se negó a Franco y Franco se vengó de varias maneras que no me voy a cuenta ahora, pero la academia se mantuvo frente a Franco firme. Imagínate si se mantuvo firme frente a Franco cuando llega una tontería de estas, sí. ¿qué va a hacer la academia?
Vamos a entrar de nuevo en el libro.
Muy bien. Esto está en el libro, lo que ha dicho
sí,
todo.
Sí, por supuesto, todo está en el... Por cierto,
sí.
No sé si te va a dar tiempo en Sevilla a ver una feliz coincidencia. En tu libro tú hablas de Antonio de Ulloa.
Sí.
Hay una exposición suya en el Archivo de Indias.
Ah, no lo sabía.
Y
no
muchísima
lo sabía.
Gente... No sé si lo dices en el libro, no, en el libro no lo dices porque
sí,
estamos en tiempo presente.
Sí,
aparece
sí.
por dos o tres veces, pero digo que mucha gente ni siquiera en Sevilla sabía que era sevillano, este marino.
Bueno, pues ahora ya lo saben.
Ahora ya lo saben.
Claro. Pero es que fíjate, Ulloa y Jorge Juan son los dos
Ulloa.
Son los dos grandes marinos científicos. En aquellos tiempos era una marina científica. La marina era la punta de lanza de la ciencia y los avances modernos. Entonces, los marinos de entonces, Ulloa, Jorge Juan, era gente de una talla intelectual, de una talla científica extraordinaria. Entonces, bueno, es gente que ha sido muy ninguneada y muy olvidada en la historia de España. Pero fueron fundamentales. Así que todo lo que se recupera en su memoria me parece estupendo.
Pues en el Archivo de Indias está y dice gente de prestigio incluso entre los enemigos, porque cuentas que cuando Antonio de Ulloa lo apresaron los ingleses volviendo de medir el grado del meridiano de América, lo recibieron en Londres con todos los honores, haciéndolo miembro de su sociedad científica.
Cierto,
al enemigo.
Y cuando vino a España, no se acordaban de que lo habían mandado, nadie lo recibía. O sea, vino de Inglaterra, ¿dónde es España? En España llegaba aquí hoy, ¿y usted quién es? Hacer puñetas, tal, y lo quitaba, y no le hicieron caso en España. Tardaron un montón de tiempo en hacerle caso.
Fíjate,
esa es la diferencia. Esa es la diferencia.
Vamos a empezar por el principio del libro. Que este libro está lleno de aventura y aventuras, y es así hablando de un duelo en París.
Imaginar un duelo al amanecer. En el París de finales del siglo XVIII no es difícil. Basta con haber leído algunos libros y visto unas cuantas películas. Contarlo por escrito es algo más complejo. Y utilizarlo para el arranque de una novela tiene sus riesgos.
Ahí está hablando el narrador, Arturo Pérez Reverte. Pero con su permiso nos vamos a ir de ese arranque de la novela a donde se celebra el duelo, que es ya en la tercera parte de la novela. No vamos a estropear nada.
No, no me la destripéis.
No, hombre. Nos vamos al duelo.
Y ambos se ponen otra vez en guardia. El disgusto de Colegón se manifiesta en un ataque rápido que obliga al almirante a retroceder de nuevo para protegerse. Insiste el adversario y se sucede un rápido tintineo de aceros en el que don Pedro pierde de vista la espada enemiga, lo que le produce una desagradable desorientación que roza el pánico. Acaba el almirante dando dos estocadas defensivas a ciegas, gira sobre sí mismo para zafarse a punto de resbalar y se pone en guardia de nuevo a tiempo de parar una nueva acometida enemiga. Empieza a fatigarse y el brazo que sostiene la espada le pesa como si ésta se fuera convirtiendo en plomo. en aquellos ataques vigorosos. El adversario gasta buena parte de sus fuerzas y la esgrima más segura, pasados los 60 años, consiste en tener a raya al adversario hasta que éste, por cansancio o enardecimiento, cometa algún error.
Genial, perdón.
Lo habéis currado.
Sí. Pero ese matiz de los 60 años le pesa el brazo. Es tu edad. El almirante Frisa, tu edad.
Yo tengo 63. Sí, y te aseguro que el brazo pesa cuando uno se bate a los 63 años. Con florete real o imaginario.
Aquí cuentas que hiciste, y ahora hablamos de la incursión de Arturo Pérez Reverte, porque es lo más novedoso también. Bueno, la historia, todo. Pero lo novedoso es que aparece el narrador. Supuesto narrador, Arturo Pérez Reverte, que nos va contando a los lectores cómo pergeña pues esta escena, cómo él va montando la
cocina,
cómo construye la novela.
Pero también es mentira.
Porque ya sé.
Es ficción.
Pero también. ¿No temes, Arturo, que alguien pueda creerse esto de pe a pa?
No pasa nada si se lo creen, pero bueno, de hecho, vamos a ver, una novela de las mías se mueve siempre un territorio de ambigüedad. Yo intento siempre que el lector no sepa si el libro del que hablo es real o no es real, si el personaje... Yo siempre hago esa especie de trucos y de guiños con el lector para que él juegue conmigo ese juego en ese territorio ambiguo. Y bueno, y está lo bonito de una novela, ¿no? Que el lector no sepa exactamente si le estoy haciendo trampas o es verdad lo que le estás contando. Al final todo es literatura.
Pero entonces si tus lectores que son leales a ti se lo toman todo al pie de la letra, a lo mejor entonces tienen mala memoria histórica.
El lector que es fiel a mí y que me lee desde mucho tiempo sabe que son guiños muy de autor y sabe reconocer la marca de la casa.
Bueno. Porque claro, como tú, para que... Tú estás haciendo tu historia personal de España.
Bueno, es, o sea,
no digo
que lo estás escribiendo los libros de historia de Pérez Reverte.
Es una visión muy personal. Hombre, es evidente que es una visión muy subjetiva, no pretendo nada en absoluto ser objetivo, ¿no? Pero es más que nada esos artículos que saco cada vez en cuando en el semanal sobre la historia de España, que llevo ya no sé 50 y alguno, llevo ya 53 o 54, no sé cuánto llevo. Pero sobre todo es una sugerencia, decir, miren ustedes, esto ocurrió, pasó, es interesante, miren, lean, es como una especie de incitar a la gente a que ellos por su cuenta rellenen la línea de puntos.
Pero
me limito a sugerir nada más.
Pero eso también puede ser porque tú no te crees en la memoria histórica.
¿Qué es lo de la memoria histórica?
No, memoria histórica, esa es una palabra que está muy en uso. No. Como tú no te crees en la memoria histórica, te la construyes tú tu historia.
No. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, están escamoteando, Luis. Lo que lamento y realmente y lo noto mucho es que está desapareciendo la historia de los colegios de la educación. Sin historia no hay educación. O sea, para que un pueblo sea educado, vamos a ver, para que un pueblo sepa lo que vota, tiene que ser culto. Si no, da igual que haya democracia, porque si el público que vota es un cateto analfabeto, puede ser manipulado por cualquiera, vote o no vote. Entonces, para que un pueblo sea culto hace falta que esté educado. Para que un pueblo esté educado hace falta que tenga cultura y educación. Y para eso hace falta conocer la memoria y la historia y qué te ha traído hasta ahí. Entonces, la historia es fundamental, porque sin historia no sabemos lo que estamos haciendo aquí. Entonces, el abandono de la historia por los planes de estudio de los ministros estos que nos están deshaciendo la cultura desde hace un montón de generaciones, ¿no? El abandono de la historia significa abandonar las claves, las explicaciones de lo que somos, porque todo ha ocurrido ya. Lo nuevo no es más que lo olvidado, como digo yo siempre, todo ha ocurrido ya. Entonces, sin historia estamos perdidos. Entonces lo que intento con estos artículos es recordar que hubo una historia de España, que hubo un montón de cosas que ocurrieron aquí y que conociéndolas, leyéndolas, indagándolas, comprendemos mejor lo que somos ahora. Por eso son artículos para sugerir. Yo intento explicar historia, intento estimular a la gente a que conozca mejor la historia.
O sea que piensas, perdón, Estíbaliz estaba pidiendo la palabra, piensas como tu compañero y amigo y colega de la Academia Javier Marías que la persona que no lee es un taburete.
Ah, no, sin duda, es un pedazo de carne con ojos, sin duda. No tengo la menor duda.
Pues está claro que estimular los artículos de Arturo Pérez Reverte estimulan y mucho a los oyentes. Muchas preguntas hacen, están leyendo el libro, pero sobre todo, por ejemplo, con el tema de la educación. Alguien pregunta, Josefina Moreno, quería preguntarle a Arturo por el gran fracaso de la educación en nuestro país. Hemos convertido, dice ella, nuestro país en un inmenso escenario de grandes hermanos, tronistas, cantantes y cocineros. Y usted dice que ¿en qué pandilla de gilipollas pretendemos transformar a los niños que un día tendrán nuestras vidas y nuestra vejez en sus manos? Y quiere preguntarle cómo ve ahora mismo el tema de la educación.
A mí me parece muy bien que haya grandes hermanos y sálvames y cosas así. Me parece que cada uno debe poder tener, el que quiera tener, debe tenerlo. Esto es un mundo libre y debe estar. Pero también debe estar el contrapeso. Debe estar también aquello que permite a la gente que no lo quiere o a la gente tener criterio para sentarse ante un hermano, por ejemplo, uh-huh. con espíritu crítico, ¿no? Y eso se llama educación. Entonces, el problema es que en España, por razones complejas que no podemos desarrollar aquí en un momento entre nosotros en la radio, en España esa educación ha desaparecido. O sea, los jóvenes se están dando una especie de papilla pasteurizada, homogeneizada y diluida que no nutre ni aprovecha para nada, y son y estamos creando generaciones incapaces de tener espíritu crítico, de comprenderse a sí mismos, de debatir, de enfrentarse a un discurso político, social, económico. Les estamos quitando las armas a los jóvenes para defenderse. Eso es lo triste, ¿no? Entonces, claro, no les queda más que el otro, el ruido, el gran hermano, el sálvame, es lo que hace ruido, es lo que se lleva, el flautista Blink, que se lo lleva todos detrás. Y les estamos quitando las vitaminas, los anti la vacuna que les permite soportar, sobrevivir a toda esa manipulación mediática y a todo ese ruido.
Bueno, aquí en esta novela, Hombre Bueno, hay un canto que abunda en lo que tú has dicho, literariamente, a la curiosidad, al deseo de saber, al deseo de conocer, a la ciencia, a la razón,
letra impresa.
A la letra impresa.
Y sobre todo al diálogo en torno a la cultura. La cultura como territorio. Sí. O sea, cuando hablas sobre un libro, sobre un cuadro, sobre un hecho histórico, sobre un acontecimiento, algo que tiene peso realmente, peso en la humanidad, el hombre se hace mejor. Y además, hasta el que cree que sabe, aprende más. Cuanto más abres o escuchas a los sabios, a la gente que ha vivido, a la gente mayor que ha leído, a los intelectuales, a los historiadores, a los literatos, a la gente, a los músicos, a los arquitectos, a los científicos, escuchas, tu vida es mejor, porque entonces entiendes mejor tu mundo, ¿no? Entonces la novela es un acto de fe, diciendo, no, todavía hay salvación. Y la salvación pasa por ahí, pasa por eso, ¿no?
Hay un personaje, porque a mí me gusta mucho, he disfrutado mucho tu novela, pero esa llegada a París, a esa ciudad, ese ambiente prerrevolucionario que se palpa, porque uh-huh. la revolución de las revoluciones ha sido la revolución francesa, ¿no? Sí. La que tenemos, se palpa ese ambiente.
La pena que no tuviéramos una aquí. Esa es la pena. Que
ya
faltó.
Lo dice Bringas, que no
faltó.
Haya habido aquí una guillotina.
Y ellos hacen falta una guillotina.
No, pero ¿en qué momento?
La guillotina es simbólica. Es un concepto simbólico.
Pero
¿no?
¿En qué momento crees tú?
Pero una revolución como la francesa sí nos hizo mucha falta.
¿Pero en qué momento crees tú que pudo llegar en ese?
En ese. Era el mundo. Ese momento estaba a punto de romper todo, ¿no? Las revoluciones, la Europa del futuro, la modernidad. Estaba rompiendo ya, estaba ahí. Y la revolución francesa lo consiguió. Y bueno, cambió. No fue perfecta, pero hizo muchísimas cosas. Cambió el mundo aquel, ¿no? El antiguo. Sí. Pero en España sobrevivió. En España el trono y el altar siguieron siendo los factores.
Hay un juego que es el personaje, hay un personaje, Bringas, que es genial. Tiene también algo de Pérez Reverte. Claro, todos los personajes que tú construyes.
No. Olvídate del autor. Es literatura.
Que no sé si es un homenaje a la de Bringas de Pérez Galdós.
Sí, es el abate Marchena, el personaje real, y es un homenaje a Galdós por su Bringas.
Que esa novela es la que ella, un poco también tiene comparación. Esto ya es rizar el rizo, pero esa novela...
Lo está rizando.
Lo estoy rizando.
Sí, sí, sí. Solamente no me deja ganar dos y nada más.
Pero contémosle a la gente es una, pues un matrimonio que prospera en la corte y ella empieza a gastar. Sí. Y de tal manera gasta que ya no hay dinero para sostenerse y se tiene que prostituir.
Es una magnífica novela de Galdós.
No, la de Bringas. Sí. Y aquí el personaje Bringas es genial. Y piensa este Bringas loco, ultramontano, que anda allí por París, que acompaña a estos dos académicos a la búsqueda de la enciclopedia. ¿Te ha gustado ese personaje?
Sí.
¿No? Te ha gustado. Él clama y cree que vendrá de los escritores, de la gente de la letra, de los periodistas, que por ahí vendrá la revolución.
Sí, sí, eso es un hombre de su tiempo, el tipo fanático, sanguinario, revolucionario, que sueña con degollar a todos los que están en el poder y cree que la letra impresa, y lo cree con razón, la letra impresa es la que cambiará, sea la gran palanca que mueva el mundo en el futuro. Y así fue.
Vamos a escucharlo, les invito a que los escuchen en la voz de Raimundo Angosto, que fue también el que nos narraba antes el duelo de espadachines.
Yo no quiero felicidad para el pueblo, quiero su libertad. Usándola, que sea o no feliz, ya será asunto suyo. Si hay revolución en Francia, en España, en el mundo podrido que habitamos, no saldrá de las clases altas ilustradas de salón, ni tampoco del pueblo analfabeto y resignado. Vendrá de los impresores, periodistas, de nosotros los escritores, capaces de transformar la teoría filosófica en prosa vibrante. en olas de implacable violencia que derriben altares y tronos. Se acerca la hora de que este siglo levante cadalsos y afile el cuchillo. Y no hay mejor piedra de amolar cuchillos que la letra impresa.
Me encanta ese, aunque sea mío, me encanta ese personaje.
No hay mejor piedra de amolar cuchillos que la letra impresa.
Pero esto
magnífica.
Vale para el 18, no es para ahora, ¿eh? Bueno, que también vale.
Hombre,
para ahora.
Es,
vale
para
ahora. ¿Pero tú crees que el periodismo podría tener esa fuerza ahora?
Yo creo que ahora ya no. No, estamos hablando del periodismo del siglo XVIII, sí. Del siglo XVIII y principios del XIX. Y principios del XX incluso, ¿no? Ahora ya el periodismo ya no. Pero es verdad que la letra impresa sí lo sigue siendo. La letra, la palabra, la letra, ¿no?
Sí.
Esa frase, todo sabes que está bien, me gusta.
Es tremenda.
Vale el libro.
Aunque
sea
tremenda.
Vale el libro.
Hablemos de mujeres.
Hablemos de mujeres, ¿eh?
Hablemos de
Estábamos
mujeres.
Tardando.
Estábamos tardando. Hay dos mujeres. Bueno, la verdad es que...
Hay una y media.
Una y media.
Hay una que lo lleva todo.
Hay una que prepara para la otra, digamos.
Sí. Una prepara para la otra. Sí. Pero no obstante, es que las mujeres de París...
Es que las mujeres...
¡Qué alegría, hijo!
Van muy encorsetadas, pero sin el corsé de la conciencia, o de la mala conciencia.
Bueno, en París había mujeres que tenían que ganarse la vida y no tenían tiempo de hablar en los salones, ¿no? Sí. Pero había mujeres humildes y pobres, pero digamos, estamos hablando de la mujer del salón, la mujer prototipo de... La mujer culta, de salón, con dinero, que tertulia filosófica, social y política y literaria, y bueno, Madame d'Ancenis, que es el personaje femenino, digamos, encarna ese prototipo de mujer, como Teresa Cabarrús, como aquellas que tenían salones en el París de entonces, al que van nuestros académicos como dos paletillos ahí, malos ahí desde Madrid, a la tertulia de exquisita francesa, ¿no? Y donde están allí los filósofos, los literatos y tal.
El bufón, el pedante, el petimetre. Pero eso de que invitaba Madame Cenis, invita al desayuno, pero desayunar en la cama.
No me destripes la...
No, haremos un spoiler, como dicen ahora. No, esa palabra tenéis que arreglarla.
Spoiler. No, esa palabra no la soporto, o sea, no, spoiler, no.
Es que otro día...
Eso se llama destripar, decir, no se destripe, un destripe, no es un spoiler, es un destripe.
No, yo pregunto si...
Lo digo en serio, la palabra destripe es española, es destripe. Un destripe.
Pues ya lo sabes cuando
propongo,
se...
¿no? Sí. Pero voy a poner en la academia que me de spoiler sería destripe.
Es que el otro día un cineasta se lo dijo a Norma y se quedó, digo...
Claro, y dijo, tradúceme,
¿te dijo spoiler?
Sí.
Ah, es destripar, no es spoiler, spoiler es destripar.
O sea, me quedó clarísimo lo que le diré la próxima vez, dime destripe o te destripo.
No, digo, un académico de la Real te ha dicho destripe. Como traducción.
No lo voy a hacer, pero tú dime destripe.
Exacto. Y si no vas y le pidas cuentas a... Arturo.
Al señor de la T.
Bien, pero que en aquella época las mujeres eran muy licenciosas, se describen también, había muchísimas mujeres.
No todas, había algunas que lo eran.
Claro. Las que tenían tiempo para eso.
Eso, lo acaba de clavar, en las que tenían tiempo para eso. Las que tenían tiempo, dinero y ocio suficiente para ser licenciosas. Otras no podían, desgraciadamente tenían que agarrarse la vida, como fuera, o te criar hijos o trabajar en la tienda.
Y había mucha prostitución también, que muchísimas, hay una imagen cuando se la llevan que es terrible,
sí,
¿no?
Sí.
Pero vamos a ver esa mujer que tiene posibles, y entienda así el amor.
En París, el amor no es más que un libertinaje mitigado, un ejercicio social que somete nuestros sentidos sin comprometer la razón ni la obligación. El amor es ligero, volátil y se esfuma con el aburrimiento. Por eso, mientras las cosas ocurran con discreción, un marido no es en absoluto responsable ni nadie se burla de él. En el gran mundo, un marido en París no es dueño de su esposa, ni ésta se ve sujeta a obediencia. Cada uno vive su vida, sus amigos, sus aficiones, se tratan con respeto. Vigilar, acosar a la esposa, se considera una ordinariez burguesa. ¿Comprende?
¿Qué os parece? ¿Lo aprobáis?
Totalmente.
Es feminismo avan la letra. Quiero decir que son realmente, es una situación...
¿Eso es feminismo?
Eso es feminismo de verdad. Lo que pasa es que en España no era así. O sea, justamente en esa misma época en España existía la sujeción al marido. Sí. Entonces, asombra cuando lees los textos franceses de la época, los textos de Rousseau, de D'Alembert, de Voltaire, o las novelas de la época, de Colbert de la Clos, te das cuenta de la libertad enorme de las mujeres esas de clase alta francesa, una libertad de costumbres, una gran independencia personal, que ya quisieran para sí sí, muchas mujeres todavía hoy en día.
Pero porque no existe el machismo, no existía el machismo que hay aquí.
No existía
para
eso,
que haya
no existía.
Feminismo
para
no tiene nada, que haber machismo.
Mientras que en España era imposible, en España estaban todas bajo el corsé del marido, el padre, el hermano,
el cura,
el esposo, el cura siempre, el domingo diciendo que se taparan el escote, tapaos el escote, que iréis al infierno. Bueno, venga, así pues, no se iba a ninguna parte.
Ahora vas a juzgar, en un momento un personaje dice que las mujeres cuando callan siempre nos juzgan.
Es verdad. Yo lo he dicho también en la vida real.
Lo has dicho en la real.
Se lo he prestado
al
personaje.
Te sientes juzgado siempre cuando...
Sí, bueno, no.
Cuando una mujer
no siempre, pero a menudo el silencio de la mujer es un juicio, y no siempre favorable. Es más, cuanto más largo es el silencio, más peligroso es el veredicto.
Que hablen ya. Oye, coreano, ¿estás disfrutando de...?
De lujo.
Vale. Es un coreano de Corea.
De Corea del Río.
Que está haciendo prácticas y hoy estaba aquí prácticas de periodismo. Bueno, pues entonces al examen, sí. Ya sabes...
Corea hay una gran tradición asiática, por cierto.
Sí. Con los Japón que hay ahí. Sí. Bueno, ¿estás preparado para el duelo verbal?
Estoy resignado.
Muy bien, así me gusta.
Pues mira, cuestionario binario.
Le voy a hacer un breve cuestionario con dos opciones, o blanco o negro, el chino o el shan, o lo uno o lo otro, o lo que es lo mismo, el test de hombres buenos. Empezamos con una fácil. ¿Qué hay más, hombres buenos o malos?
Hombres malos.
Cuando se cumplen 300 años de la RAE, hombres buenos, ¿de qué tiene más, de homenaje o de oportunismo?
De homenaje.
Para una noche de marcha, con Bringas, un hombre exaltado, un punto miserable, culto y peligroso, o con Pedro Zárate, el brigadier retirado, elegante y valiente.
No, si es Farra siempre el exaltado, el bronca, sin duda.
¿Existe hoy en día algún libro que signifique lo que la enciclopedia de D'Alembert del siglo XVIII, capaz de remover los cimientos o no?
No existe. La sociedad ya no está para enciclopedias. Pero siempre puede uno volver a ella para refrescarse en ella y recordar.
¿Carlos III el culto o Felipe VI?
Difícil respuesta. Me la pensaré y te la diré otra vez, que venga.
¿Toros, cultura o tortura?
Es cultura y es tortura al mismo tiempo. Tiene sombra y luz, y eso es lo que la hace terrible y hermoso al mismo tiempo.
¿Toros sí o toros no?
En lo personal, no. Pero acepto a aquel que le gustan los toros porque me parece que es un ejercicio, como te he dicho, que tiene dos formas de mirarlo.
¿La España actual es una nación de plebeyismo o hemos avanzado?
Hemos avanzado, evidentemente, pero el plebeyismo sigue ahí, ¿no? El plebeyismo está ahí y nos acompaña todo el tiempo. Basta encender la tele 5 minutos.
¿Qué es más quijotesco, buscar huellas dactilares en los manuscritos de Quevedo o asegurar que los huesos hallados son los de Cervantes?
Muy bien.
Lo de Cervantes es un... De eso hablaremos un día despacio también. Pero digamos que es quijotesco, las dos cosas son quijotescas.
Dice, nadie sabe llevar los cuernos como un francés. En ese aspecto, ¿usted qué sería más, galo o español?
No, en ese sentido no tengo constancia de cuernos propios, pero es verdad que todavía los franceses llevan los cuernos muy bien.
¿Qué le pondría más, leer con Margot de Senis?
¿Dancenis?
Dancenis. ¿Un libro de filosofía, literatura erótica o ver con ella una película X?
No, el libro, por supuesto. Es mucho más sugerente un libro que una película porno. Un libro porno, quiero decir, que una película porno.
¿Con qué se defiende mejor Pérez Reverte? ¿Con su espada o con su lengua?
Con mi lengua.
Perfecto. La espada está sobrevalorada.
Mi lengua es mi espada.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, y Voltaire, dejad leer, dejad danzar. Pedía Voltaire, qué bonito. Dejad leer, dejad lanzar. Danzar. Una última pregunta para los oyentes.
Una última pregunta de los oyentes. Juan Antonio Parrado, Japón. ¿Cree que algún día acabará la indolencia del pueblo andaluz?
Pues tengo mis dudas.
Tres noches por semana se trabajaba en México la nuit. ¿Qué hubo, señor? Me llamo Viridiana y mi apellido 25.000. Yo no buscaba.
¿Cuándo vais a llevar a Sabina a la Real Academia?
Pues mire, es una propuesta que hemos hecho algunos académicos, Sánchez Ron y yo, por ejemplo, ¿no? Pero hemos encontrado una fuerte resistencia.
¿Ah, sí?
Una muy fuerte resistencia. Sin embargo, hemos intentado algunas veces sacar adelante la candidatura y no hemos podido. No, 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 No desespero de ello, pero realmente es difícil.
Y entonces se hará bueno.
Que vaya a cantar, por lo menos. A lo mejor rompe barreras, ¿no?
Es evidente que es un tipo que marcó una generación. Y tiene unas letras extraordinarias. En ese sentido es un escritor brillantísimo. Así que bueno, ¿por qué no va a estar ahí?
Y conecta con la gente, bueno, con el habla.
No vamos a terminar sin invitarle, si quieren mañana acudir, porque se habla de amistad en esta novela. Y está muy reciente y muy recordado y muy querido nuestro Rafael de Cózar, íntimo amigo de Arturo Pérez Reverte.
Y tuyo.
Y mío también, por su, y de todos nosotros. Sí. Y mañana hay un homenaje en el Paraninfo de la Universidad a las 12:30, donde vamos a estar allí. Y no sé si quiere decir algo de cómo recuerda. Pues cuesta que creerse que no lo tenemos.
Es ya la primera vez que vengo a Sevilla sin él. Y yo estoy aquí desde ayer y voy por las por los bares de bar en bar.
De bar en bar.
Y volviéndome a ver si lo veo a mi lado, ¿no? Y cuando vuelvo a un lado y no lo veo a él, pues me siento raro y me siento mal, ¿no? Y, pero bueno, pero las cosas son como son y bueno, y Tomás, él hubiera terminado supongo en el hospital hecho polvo con el hígado, con los pulmones, con el tabaco, lo que fuera, pues se lo fumaba y se lo veía todo, como dijo su hermano, dijo, bueno, igual a lo mejor esta sería una manera más rápida y mejor de irse que a lo mejor una enfermedad larga o lo que fuera, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Pero continuamente lo he hecho de menos, ese sí que era un hombre bueno.
Sí. Desde luego que lo era. Y no sé si fuimos capaces de decírselo, porque ahora todo el mundo manifiesta mucho cariño verdadero, ¿eh? Lo que le...
Sí, a toro pasado todo el mundo. No, pero él, yo se lo dije muchas veces en vida, y los amigos se lo dijimos y él sabía que lo queríamos mucho. Fue un hombre feliz en una vida feliz, y eso es lo importante.
Querido Arturo, feliz estancia en Sevilla. Muchas mañana gracias. a las 8:30 es... ¿Por la tarde?
A las 8,
¿no? En el Hotel Alfonso XIII, presentación de Hombre Bueno. Arturo, ha sido un placer. Hasta pronto. Ven cuando quieras.
Cuando me invitéis.
Adiós.